Venga tu reino. Nuestra meditación de hoy se centra en la segunda petición del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Se trata de una de las siete peticiones de la oración de los discípulos, según Mateo, y una de las cinco según la oración dominical de San Lucas. Las dos tradiciones coinciden en la misma súplica: venga tu reino. El Padre nuestro, como oración que distingue a los discípulos del Mesías Jesús, constituye como un breviario de todo el Evangelio, según Tertuliano. La importancia de esta petición se vislumbra cuando se pone en conexión con lo que es la misión esencial de Jesús, el anuncio del reino de Dios. La proclamación del reino, en efecto, constituye el centro y el marco de la misión histórica de Jesús. Jesús explica de muchas maneras el acontecimiento del reino. Muestra su realización en la historia. Denuncia los factores que se oponen a su llegada. Nos recuerda que ya se hace, actúa en el presente, pero todavía es promesa de futuro. Nos enseña a pedir su venida. ¿Qué supone esta súplica? ¿Qué concepción del reino hay detrás de esta petición? ¿Se puede acelerar la venida del reino mediante las oraciones? El clamor de los pobres. Existen muchas demandas doloridas detrás de la oración del Padre nuestro y concretamente de la petición: venga a nosotros tu reino. Muchas generaciones experimentaron el encanto del mundo, la seducción de su belleza y se dieron de bruces con el egoísmo. Esperaron ver la tierra de la libertad y la libertad de la tierra, y sólo la vieron en diminutos fragmentos. Soñaron con ver la presencia arrolladora de la gloria de Dios, y se volvió esquiva una y otra vez. Y embelesados por el futuro, pronunciaron sus quejas, lamentaciones y esperanzas. ¿Cuándo vendrá a nosotros la libertad? ¿Cuándo se encontrarán y se besarán la justicia y la paz sobre la faz de nuestra tierra? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar una sociedad donde millones de hijos de Dios mueren de hambre, mientras existen suficientes recursos de alimentación para todos? ¿Es justo que haya tantos niños sin infancia? ¿Por qué no existen oportunidades de trabajo y dignidad para todos? ¿Por qué los pobres son empobrecidos y son desposeídos de sus sueños de dignidad y de futuro? ¿Hasta cuándo la cultura dominante va a hacer de la vida humana una mercancía y de la competitividad una regla de hierro? ¿Hasta cuándo se diferirá la bienaventuranza de los que lloran porque ya son consolados y la bienaventuranza de los pobres porque ya dejan de ser pobres? ¿Hasta cuándo la muerte va a seguir campeando sobre la vida en los campos de exterminio, en las guerras de tribus, de etnias y de pueblos? ¿Hasta cuándo los que tienen la fuerza del dinero y del poder se seguirán burlando de la debilidad del amor y de la verdad? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir aguardando la llegada de la gran liberación? ¿Hasta cuándo nuestra esperanza en la promesa de la llegada del reino de Dios seguirá siendo diferida? ¿Qué ha cambiado en el mundo en estos 2000 años que hace que Jesús anunció la llegada del reino de Dios? ¿No parece que todo sigue igual? Preguntas y más preguntas. No son retóricas. Tienen todas ellas una punta escatológica. Remiten más allá de sí mismas. Y más allá del presente se clavan en el futuro. Plantadas a los lados, van señalando el camino del futuro que soñamos y anhelamos. La otra globalización, el reino de Dios. En tiempos de globalización de la economía y mundialización de la sociedad, el anuncio cristiano del reino de Dios como el objetivo último del caminar histórico adquiere toda su magnitud y su figura. Es una alternativa al ídolo mercado. Es la otra mundialización. El reino como la patria común de todos los seres humanos es la gran promesa evangélica de Jesús, todavía no amortizado por los reinos históricos. Le queda todavía un apasionante sabor a utopía. Tiene todo el atractivo de las grandes causas que aglutinan y movilizan los fragmentos de nuestra sensibilidad posmoderna. Este reino de Dios es verdaderamente universal. Vendrá a nosotros, a los analfabetos y a los cultos, a los pobres y a los ricos. Vendrá del futuro, está delante, nos precede como plenitud. Tiene que venir y traer la plena liberación, la gran fraternidad de todos los pueblos basada en la justicia. Nosotros oramos por su venida. Llevamos siglos haciéndolo cada día, en comunidad y en solitario. Venga a nosotros tu reino. Por otro lado, no lo suplicamos desde la pura ausencia. El reino está ya sembrado en la tierra, está ya germinando en nuestra historia. Dios lo ha puesto en medio de ella para que germine y transforme nuestro mundo. El reino va delante, arrastra tras de sí los dinamismos del corazón humano, sus aspiraciones y sus más profundos anhelos personales y colectivos. Vivimos todavía bajo el antirreino. Vivimos en tiempos del capitalismo global que ha logrado agrandar la separación en la casa y la patria común del mundo. Todos sufrimos algún tipo de amenaza, pero la vida de los pueblos más pobres se encuentra amenazada de falta de seguridad, de falta de estabilidad vital y económica. Se mueven en el círculo diabólico de la desesperanza, alimentada por la corrupción y el empobrecimiento. No tienen el derecho de tener derechos. No se ven luces de futuro y de cambio, al menos no se ven con la urgencia que pide el ritmo rápido de la vida corta. Algunos rasgos significativos del rostro del antirreino son los siguientes. Según las Naciones Unidas, hay en el mundo más de 1.000 millones de personas pobres que subsisten con $1 al día, incluso menos. Existen 850 millones de personas desnutridas. De ellas, 140 millones son niños. Cerca de 1.000 millones de personas son analfabetas. El 20% de los individuos más pobres de la humanidad tiene que conformarse con el 1,1% de la renta per cápita mundial. El comercio internacional de armas ha aumentado desde los 36,9 mil millones de dólares en el año 1995 a los 39,9 mil millones en el año 1996. Además de estas grandes cifras, el antirreino tiene nombres y realizaciones más cercanos y cotidianos. Se propaga en la apatía y en la indiferencia de pueblos enteros. Hace mella en la violencia institucional y en las violencias personales. Toma forma de desesperanza y de resignación. Se camufla en formas de fatalismo y de fanatismo. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? El reino está ya presente en medio de nosotros. No es un estado interior de nuestros corazones. Llega para hacerse presente en la plaza de nuestra historia. Trae el cumplimiento de las promesas de liberación y de unificación del pueblo de Dios. El reino es la llegada de Dios mismo a transformar este mundo. Se trata del acontecimiento definitivo de la gracia liberadora y redentora del Dios amor, que se acerca sanando y reconciliando. Jesús ya lo dijo: pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino es una realidad de salvación. Es un reino de salvación individual y colectiva. No se acerca como una maldición apocalíptica que llega como un relámpago para destruir el mal del mundo y el mundo del mal y del pecado, y crear un mundo nuevo desde la raíz. El reino trae la renovación y recreación de la historia desde sus entrañas. Los rabinos y los apocalípticos cultivaban la curiosidad teológica. En los Salmos se refleja la reflexión sobre la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres. Porque 1000 años son a tus ojos como un día, un ayer que se va, una vigilia en la noche. Para los rabinos y apocalípticos era muy importante la cuestión del cuándo llegará la intervención decisiva de Dios, cuándo terminará el dolor y la opresión del pueblo. Eran amigos de los cálculos. Desde esas preocupaciones se acercan a Jesús y le preguntan insistentemente por el cuándo de la llegada del reino. Dice el evangelista Lucas: habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, Jesús le respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán: vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. La respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos es que el reino de Dios se hace ya presente y operante. Pero la misma respuesta tiene un sentido polémico. Jesús no entra sin más a la curiosidad de los apocalípticos. No está interesado en cálculos cronológicos. No existe un reloj del universo que señale la hora precisa de la venida del reino. El texto de Lucas pone en conexión esta pregunta con el cuándo de la parusía del Hijo del Hombre, y añade un poco más adelante que todavía el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. El presente de la llegada del reino es el lugar del futuro. Es tiempo de preparar el futuro, tiempo de conversión y decisión ante lo que se viene encima. Jesús proclama la cercanía del reino de Dios. Jesús espera esa llegada de una manera intensa e inminente. Cuenta con esa cercanía del reino. Centra toda la misión de su vida a la proclamación de esta realidad. Pero Jesús no está interesado en averiguar acerca del día, la hora de la llegada del reino. Cuenta la parábola de la higuera para indicar que el reino está cerca, que hay un nexo entre la promesa y su realización. Confiesa, sin embargo, su ignorancia con respecto al día y a la hora. Remite a la decisión del Padre. Enseña que es absolutamente imprevisible el cuándo de la venida del reino. Puede venir en cualquier parte y en cualquier momento. ¿Cómo y dónde llega el reino? ¿Llega por sí mismo? ¿Puede ser objeto de oración? ¿Es posible adelantar su venida? ¿Está vinculado a unas fechas y a unos lugares? ¿Está ya siempre presente en todo tiempo y en todo lugar? ¿Hay que esperarlo en Jerusalén? Según las parábolas evangélicas, el reino llega como el fermento que transforma la masa. Llega como la semilla que se deposita en la tierra y crece por sí misma. Llega como la transformación de la más pequeña de las semillas en un enhiesto arbusto. Como la red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Se acerca en las curaciones de los enfermos, en la expulsión de los espíritus, se echa de ver también la huella y el influjo de la llegada del reino de Dios. En la vida que surge de la muerte se anticipa la llegada del reino del Dios de la vida. Pero llega sin hacerse notar ostentosamente. No tiene apariencias espectaculares. No está sometido a la observación como lo está el movimiento de los astros. La venida del reino está vinculada a la persona de Jesús. Incluso después de la resurrección, la venida del reino de Dios está vinculada a su misma persona. Pero tampoco con respecto al Hijo del Hombre, cuya llegada es como un relámpago, se puede decir, «Vedlo aquí o vedlo allá». Y os dirán, «Vedlo aquí, vedlo allá, no vayáis ni corráis detrás». Y le dijeron, «¿Dónde, Señor?». Él les respondió, «Donde está el cuerpo, allí se congregarán los buitres». Esta alusión con que termina Jesús, esta referencia a los buitres, es una palabra enigmática. Parece que quiere sugerir que la respuesta a la pregunta del cómo llega el reino tiene que quedar en suspenso. Orar su venida. Jesús hace suyas las grandes esperanzas de memoria histórica de su pueblo, Israel. Las refunde y profundiza en la esperanza de la llegada del reino como salvación plena para su pueblo y a través de su pueblo Israel para todos los pueblos paganos. Su vida es el testimonio y la expresión de esa esperanza. El reino que llega no deja las cosas como están. Es un reino de salvación. Por eso incluye una llamada a la conversión. Los que cambian su mentalidad y se convierten a la esperanza son capaces de acoger la llegada de la salvación. La llegada del reino pone a jaque las viejas estructuras y los vetustos miedos del corazón. Es un brillo de novedad. Lo viejo pasó. Es tiempo de mirar al futuro. Es la oportunidad de estar abierto a la novedad que Dios ha comenzado a crear a través de los labios y de las manos del Mesías Jesús. Jesús nos enseña a orar por la venida del reino. Él mismo no se incluye en la petición, puesto que es la plegaria que da como distintivo del grupo de los discípulos, pero representa el estilo oracional de Jesús. Jesús enseña a orar como Él ora. La súplica por la llegada del reino de Dios forma parte de la oración de los discípulos de Jesús al Padre. La segunda petición representa la ratificación de la primera petición acerca de la santificación del nombre. Los motivos de petición van juntos ya en la oración judía del templo y de la sinagoga, en el Cádiz, que la formula así: que haga reinar su reino y germinar su redención. Pedir que venga a nosotros el reino de Dios constituye una súplica escatológica. Supone que el reino ya está inaugurado, que ya se conoce su misterio, que se puede uno preparar para entrar en él, que se puede anunciar su cercanía, pero que todavía es menester suplicar su venida definitiva. ¿Cómo entender el objeto de la petición? ¿Cómo es compatible con la experiencia de que en la misión histórica de Jesús ha acercado el reino de Dios? ¿Qué visión del carácter definitivo del reino subyace a esta petición de la oración de Jesús? El reino prometido. La súplica «Venga a nosotros tu reino», entendida en el contexto de la venida del Mesías y del Espíritu, se refiere a la venida definitiva y total del reino que Dios nos ha prometido. El orante pide la venida final del reinado de Dios. La pide porque la espera. Esa es la venida a la que está vinculada la santificación del nombre y el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre en la tierra. Se pide la consumación del reino de Dios. De esta suerte, el discípulo proclama la confianza en el futuro del reino. Expresa su esperanza y en ese contexto puede pedir el pan que necesita cada día y el perdón y la liberación. La vida entera del discípulo que suplica la plenitud del reino está enfocada bajo esta luz y es vivida bajo esta dinámica. El horizonte escatológico final envuelve la vida de los discípulos que oran el Padre Nuestro. Tiempo de espera y resistencia. El reino vendrá un día, a pesar de todo. No sabemos cuándo ni cómo, pero sabemos que vendrá pronto, que está cerca. Su retraso no es sinónimo de inexistencia. Su tardanza no es la señal de su falta de futuro. Nos hace preguntarnos, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué nos hace esperar tantos siglos, tanto tiempo? ¿Qué es lo que impide el cumplimiento de las promesas? Suplicar la venida del reino es una forma de vivir esperándolo, en la medida en que la oración es expresión de la fe y de la esperanza. Orar el Padre Nuestro es una manera de vivir la tensión entre las promesas y su cumplimiento. Vivimos bajo las promesas de Dios. Sabemos que es un Dios fiel a sus palabras. No puede no cumplirlas. Suplicar «Venga tu reino» en el contexto del Padre Nuestro es una forma de resistir a la tentación de impaciencia. Es reconocer que el reino es de Dios y no nuestro, que el tiempo de Dios es distinto de nuestro tiempo. Orar por la venida del reino es mantenernos despiertos y vigilantes. es vivir en actitud de espera a través del tiempo, evitando la tentación de la somnolencia y de la pérdida del sentido crítico. Quien espera la plenitud del futuro puede luchar contra el carácter irreversible y fugitivo del tiempo. Puede vivirlo como tiempo de esperanza y salvación, como tiempo sucesivo que desemboca en resurrección.